Saludos, mi gente, y bienvenidos al episodio número 59 de Hablando 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un bloguero, es bien conocido en las redes sociales, tiene secciones en televisión sobre tecnología. La gente le encanta porque le habla como nosotros decimos los puertorriqueños, en arroz y habichuela. Le dice las cosas que están pasando en la tecnología, pero de una manera fácil y que la puedan entender rapidito. Yo sé que es una persona bien fajona, lleva muchos años trabajando para que esté en donde está hoy. De verdad que le agradezco que haya tomado su ratito para hablar conmigo. Como siempre, ustedes saben, mi auspiciador principal son la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También lo puedes llamar al 787-767-6302 o visita su página web, ofxpr.com. Recuerden que pueden escuchar este episodio o cualquiera de los episodios anteriores a través de los siguientes enlaces: Stitcher, iTunes, SoundCloud, iVoox, Bulla.fm y Audio Boom. También estamos en Instagram y Facebook, o puedes entrar a la página hablandoa24frames.com, donde encontrarás todos estos enlaces y fotos también. Bueno, mi gente, no sigo hablando y vamos a darle. Obed Borrero, ¿cómo tú estás, Obed?
Saludos, Gaby. Para mí es un honor. Me encanta tu sitio aquí, este estudio, este cave.
La cueva.
Me encanta.
Obed, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo en ti el clic que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues mira, es una excelente pregunta y yo creo que es un tema de pasión, un tema de algo que te gusta. Uh-huh. Y cuando uno encuentra eso que tú lo haces sin dinero, con dinero, simplemente porque te gusta, y es lo más parecido a un niño corriendo bicicleta que se levanta y quiere correr bicicleta y ya, punto. Y después con el tiempo llega a ser un corredor profesional, uh-huh. Algo así, ¿no? Te gusta, te apasiona desde pequeño. El tema de la tecnología cambió mi vida y luego pues tomó más significado al analizar contra la tecnología. Cambia las sociedades, cambia el mundo. Uh-huh. Todo gira alrededor de la tecnología. Y ahí empecé, básicamente, y una cosa me llevó a la otra. He tenido, algunos pudieran dirían suerte, yo diría que, como tú dijiste, persistencia. Me he mantenido fiel a esas creencias y recuerdo todavía gente que como que decía, pero bueno, tecnología es como entretenimiento. En los medios, antes tecnología se trataba como un tema de entretenimiento. Uh-huh. Y ahora lo ves que ya es un tema de día a día, de vida, ¿no? De banca, salud, de
todo. Sí, y totalmente cogió otra energía. Porque antes era como que, ok, dime qué hay nuevo, qué está pasando en el mundo, como que lejos. Ahora en día te preguntan porque lo sienten que está aquí.
Claro.
O sea, está al lado.
Y lo vemos en los medios. De hecho, tengo el privilegio de estar en Guapa Televisión ya hace varios años, dos años, uh-huh. creo, casi tres años, haciendo un segmento de tecnología que originalmente era un solo día, ahora son dos días en un horario importante, casi uh-huh. a las 5 de la tarde. Y te das cuenta de que primero yo decía, wow, pero ¿cómo vamos a tener tanto material para generar semanalmente dos segmentos de tecnología? Uh-huh. Y realmente es de día a día, todos los días van saliendo noticias nuevas. El tema de la privacidad, el tema de los hacking, el tema de los emails, el tema de la productividad. Ahora hogar inteligente, carro inteligente, todo inteligente. Sí,
todo exacto. Pero en este momento es un peak en cuestión de la tecnología. Pero cuando tú te tiraste, no era así.
No era así, o sea, definitivamente no.
Y entonces, ¿por qué tú dices, ok, yo me... Una cosa, porque en esos tiempos pues todo el mundo hacía páginas web o una compañía para hacer cosas corporativas. Y tú tocaste esa línea. O sea, tú trabajaste la cuestión corporativa. Pero cuando tú decides, yo voy a ir a un programa de televisión a hablar de tecnología. O sea, ¿cuándo llega ese momento, ese aha moment de, pues mira, yo voy a llamar al canal a ver qué pasa?
Pues mira, fue en mi caso fue bien interesante porque yo, una amiga, recuerdo que fue aquí cerca de Guaynabo, uh-huh. Guaynabo, Puerto Rico, aquellos que nos escuchan fuera, eso pues estamos en una isla y hay un pueblo cercano aquí en donde me dijo, mira, estamos buscando a alguien que era una productora para Telemundo en ese momento, uh-huh. estamos buscando a alguien que hable de tecnología, ¿te atreves? Y yo digo, pues, yo dije, bueno, sí, seguro, con mis ojos verdes y este pelo... aquellos que quieran ver mi cabellera, pues pueden buscarme a través de Virtualízate y ahí ustedes van a ver todo cómo es mi cabellera. Entonces, digo, seguro, vamos para adelante. Y ¿sabes qué? Empezó así. Yo creo que en ocasiones uno atrae las cosas. Y cuando uno quiere algo, uno es persistente y uno es responsable, el éxito, como yo digo bromeando, el éxito te persigue. Y el éxito me ha perseguido porque he logrado mantener y hacer siempre lo que digo que voy a hacer, ¿no? Y mira, voy a estar ahí, te voy a apoyar en ese proyecto. Y ¿sabes qué? Yo creo que fue también un tema fue muy oportuno también en ese momento. Nadie tocaba el tema de tecnología como algo importante. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que realmente la tecnología era importante, no era solamente una curiosidad, era algo importante, algo que va a cambiar y sigue cambiando nuestra sociedad. Y vi una oportunidad ahí. Y una de las cosas que me ha ayudado es el viajar. Comentábamos fuera del aire en un momento dado sobre los viajes. Y al principio todavía me siguen costando, pero al principio te costaban más porque no tenías ningún sponsor. Pero el viajar cambió mi perspectiva. Ves qué estaba pasando al otro lado y miraba y decía, wow, esto va a cambiar muy pronto.
Yo veo que, como yo te conozco hace tanto tiempo y te conozco los tiempos que estabas haciendo eso cuando no era, ahora no, ahora todo el mundo sabe quién es Obed Borrero. Pero en aquellos tiempos era knocking doors, invirtiendo en algo
Así
que
es.
tú entendías que iba a funcionar. No es fácil.
No es fácil,
¿Sabes?
definitivamente
Tú
no.
trabajar por acá y lo poco que uno hace, tirarlo para acá, para entonces montarte un avión, pagando tus gastos, para entonces reportar algo. Hay que tener mucha visión para hacer lo que tú estás haciendo. Y lo que pasa es que antes se tocaba la tecnología, pero era más cuestión de gadget,
Claro.
como de chulería, ¿no? Lo tocaban no tanto como tú empezaste a trabajar, lo que fue como que, gente, esto es serio.
Claro.
Dentro de un par de años, esto es lo que va a hablar
Yo
todo el mundo.
recuerdo cuando empezamos Facebook, empezamos a hablar de Facebook y a tocar el tema de Facebook, cómo iba a cambiar el tema de las redes sociales. Y en efecto, sí, sabes que el tema, mira, es como ustedes, ¿verdad? La gente como tú que es fanático de Star Wars, que desde que lo vieron dijeron, wow, me encantó esto y lo perseguiste, ¿no? Lo seguiste como algo que te gustaba. He tenido la suerte también de pues, tener una crianza en donde uno trabajó mucho, en donde uno se esfuerza mucho por lograr las cosas. Mi mamá me enseñó mucho eso y cuando vi la oportunidad me tiré. Dije, mira, yo creo que esto a mí me gusta y sabes qué, aunque no dejo dinero, aunque probablemente no necesariamente es algo que te deja dinero de primera instancia, pero es una pasión. Y yo creo que el ser humano tiene que con el tiempo encontrar esa parte que a ti te gusta. No todo el mundo tiene el privilegio rápido o tan rápido de su pasión convertirla en su modo de vida o su forma de mantener una familia,
Claro.
porque también hay que recordar que uno tiene unos compromisos. Yo tengo dos niños, un hogar que mantener, no es solamente jugar con gadgets.
Sí, con lo que te envían por correo.
Y sí, crear ese balance funciona. Si usted se lo propone, usted lo va a lograr. Igual hay un montón de oportunidades en este momento también surgiendo en el mismo tema de redes sociales y del mismo campo de la tecnología, porque tecnología se está innovando todo el tiempo.
Tú tocaste un tema ahora mismo que dijiste, pues tengo dos niños, tengo una familia. Cuando tú estabas empezando, porque ya ahora, vuelvo, ya todo el mundo sabe, pero ¿qué decía tu esposa? ¿Tu esposa te decía, vas a seguir con esto, porque tú no te quitas o mete mano, sigue? O sea, ¿cómo es? Porque yo sé lo que es
Seguro.
tú decir, voy para acá y que no todo el mundo esté mirando la misma bandera que uno está viendo al final.
Así es. Mira, yo he tenido suerte porque mi esposo. Lo que pasa es que yo soy un tipo bien pushy, bien con un drive. Aquellos que me ven saben que soy bastante. Aquellos que me conocen, soy bastante drive ahí, que estoy como que, ah, no, esto está brutal, vamos para adelante. No dejo ni break a nadie. O sea, voy, tengo mucho entusiasmo cuando me propongo algo. Y mi esposa, pues definitivamente, ¿verdad? Me ha apoyado mucho y me ha entendido, incluso y tan reciente como los años pasados. Y yo he estado días de Reyes fuera de mi casa, cubriendo un show de tecnología. Entonces es una decisión muy, muy difícil porque te pica, tú estando en Las Vegas y estás solo, ¿no? Estás trabajando, estás corriendo el piso, estás viendo show, pero tus nenes están recibiendo los Reyes Magos, tú
Ajá,
no estás
claro.
ahí. Entonces es una decisión muy difícil que tienes que dialogarlo con tu pareja. Yo le he dialogado, ¿no? Y lo veo como que, mira, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto por ellos. Si yo quiero algo y he llegado hasta aquí y quiero algo bueno para mis hijos, pues yo nada, me tocó este momento, tengo que hacerlo. O sea, que no todo es chichichija, situaciones difíciles como esa que pasa, o sea, claro. Pasa.
Háblame del primer momento en que entonces te prenden una cámara y tienes que hablar. Porque una cosa es tener la idea y otra es cuando...
Tenía
te...
pelo.
Y otra es cuando te sientan y dicen, ok, te toca.
¿Sabes? Fue un momento interesante, uh-huh. Lo recuerdo ahora, fue en Telemundo, fue con Walter Soto León, uh-huh. Y el video está en YouTube, tenía un poquito de pelo, y fue importante para mí porque fue un momento revelador en el sentido de, tú piensas en realidad, que es lo que me ha pasado con muchas veces con estos viajes, que uh-huh. es mucho más difícil o mucho más grande de lo que realmente es. Claro. Entonces, todo es un mindset, todo es un tema mental. Uh-huh. Y cuando estabas allí, pues me crecí mucho. Déjame decirte el tema de la televisión, aquellos que han tenido la oportunidad de estar en este mundo, uh-huh. o el tema de la cámara, no tiene que ver solamente claro. la televisión, te da mucha seguridad, te ayuda a encontrarte a ti mismo en el sentido de que incluso aceptarte, porque vas a ver los manerismos, uh-huh. miras la boca, uh-huh. entonces haces un... mueves la cabeza, así como los raperos, si me amarras las manos no puedo hablar.
Sí, es verdad, tienes que empezar a dar y recibir de que, ok, yo hago esto, pero ok, lo puedo ajustar, pero esto no lo voy a ajustar
exacto.
jamás.
Exacto, y entonces ahí fue, y agradezco mucho esa oportunidad, de ahí empezó todo, desde el punto de vista mediático, y sobre todo, ¿sabes qué, Gabriel? Que yo creo que también aquellos todos los que nos escuchan, la pasión. Cuando tú tienes pasión, se te nota, te brillan los ojos. Es como estar enamorado, ¿sabes? Tú lo has, bien o mal, bien uh-huh. o mal, y es algo que he aprendido a través de las redes sociales, a través de los medios, es que bien o mal la gente ve en ti la sinceridad o la transparencia.
Claro.
Si tú lo haces de corazón, si te gusta, y eso la gente lo percibe. Eso es algo, eso es una regla del juego que cambió drásticamente la manera de comunicar los famosos influencers, uh-huh. que algunos pudieran considerarme un influencer, pero en realidad... Tú no puedes despegarte de tu esencia, de lo que tú eres, de lo que tú sientes y que tú transmites eso. Porque las redes sociales permiten conocer a las personas de una perspectiva más profunda. ¿Okay? Como tú, tu uh-huh. caso, ¿no? Uh-huh. Estás aquí, pero la gente puede ver lo que tú haces, tu entorno, claro. Los Star Wars, uh-huh. o sea, ve un montón de otras cosas que antes un hombre ancla o
no podía.
Porque la gente veía solamente el muchacho, al hombre de la corbata.
Claro.
Para mí me ven con la corbata en el canal, pero me ven con los nenes corriendo bicicleta y entonces ven otra perspectiva mía del tema.
Sí, yo creo que hoy en día es bien importante, la gente acepta más cuando es real que cuando estás muy montado, ¿sabes?
Exactamente.
Si todas las veces que te ven tú estás bien sharp y estás que parece que vas a tirar noticias todo el tiempo, te van a seguir, pero no tal vez... cuando tú envuelves todo tu entorno, la gente empieza a sentir que es tu pana, o sea, que es amistad tuya, que te, inclusive sé que ya tienes personas que te siguen, que te hablan constantemente, no importa lo que pases, y te hablan de tú como si fueran pana.
No, y me he encontrado, y es algo que pasa con la televisión, y tú lo sabes, que pues, a veces estoy en un restaurante y me dice, mira, esa es tu hija María Fernanda, y saben de María Fernanda, y yo no conozco a la persona.
Sí,
entonces
sí.
Es un poco scary, así, ¿no?
Claro.
El otro día en Halloween, recuerdo, tenemos una, nada, los nenes, tricoltrilla, llegaron los nenes, y de momento llegaron unas personas y me dijeron, ¡mira! ¡Ese es de la tecnología! ¡Eso va a ser una foto! ¡Mira! Entonces, cosas como esas que uno no está acostumbrado por el tema de que yo no soy... Yo lo que hago son website y mercado digital, ese es mi trabajo. Yo no soy ninguna persona de noticias ni de la farándula. Lo mío simplemente es la tecnología, pero... Cuando esas cosas te pasan, tú te quedas como que, mira, qué loco, tú sabes.
Bueno, pues, ¿sabes? Ahí da el punto de que, pues, todo este esfuerzo se está logrando, sí, porque sí. Obviamente el que te reconozcan ayuda. A mí, te voy a dar una anécdota, no sé si te la he contado en algún momento que hemos trabajado juntos. Un día yo estaba en una reunión y querían hacer un invento de estas cosas que las marcas quieren hacer y querían un gurú de tecnología. Y entonces alguien soltó, yo no solté nada. Yo estaba allí para lo que me tocaba a mí. No era para soltar ideas, sino era lo que yo iba a trabajar en el proyecto. Y cuando sueltan las ideas, sueltan tu nombre. Y ahí yo dije, Obed ya está pegado. Cuando estos círculos ya empiezan a mencionarte como que una persona que puede, claro. puede atraer un público, pues se convierte en influencer, ¿sabes? Claro. Automáticamente tú ves que lo que tú hacías como profesión ya abrió a otro tipo de personas, ¿sabes? No necesariamente la gente tiene que seguir la tecnología para verte, ¿sabes? Ya ven el programa, te ven todos los, las dos veces que salen semana y ya te reconocen.
Así es.
¿Sabes? No necesariamente tienen que ser fiebrús de la tecnología. Cuando, tú empiezas a trabajar con esto, que empiezas a escribir, tienes tus proyectos en web y empiezan a llegar las marcas como tal. Que empieza, mira, tú te estás tirando con el celular, pues viene este celular a invitarte a una convención, a invitar. ¿Cómo tú trabajas el day to day, parar, jalar por una convención, regresar? ¿Sabes? ¿Cómo tú juegas con ese tiempo que se ha convertido en muchos cantitos a la misma vez?
Es una muy, muy buena pregunta y es parte de reinventarte como pequeño empresario. Yo soy un pequeño empresario, tengo una pequeña agencia digital, hacemos web page y tema de mercado digital, aplicaciones móviles. Y gracias a eso he podido manejar mucho del trabajo, porque no importa dónde esté, si estoy en Nueva York o si estoy en San Francisco, pues puedo coordinar muchas de las tareas gracias a la tecnología. Y gracias a mi equipo, gracias a mi asistente y mis programadores que están, que he logrado hacer eso. Así que en tema de tecnología me ha ayudado muchísimo. Yo he tenido que automatizar muchas de mis tareas, he tenido que trabajar ahora, por ejemplo, tema de manejo de proyectos online, todo lo que tiene que ver con la nube, correr todos mis proyectos en la nube, Google Drive, por ejemplo. Y eso pues me hace que yo en cualquier momento pueda, ahora mismo me llaman y puedo corregir una propuesta y seguir caminando. O sea que es un poco predicar lo que uno, o vivir lo que uno predica, en ese término. Me ha forzado a hacer eso y me ha funcionado. Me ha funcionado el poder hacer eso de esa manera. He podido hacerlo. Hay muchas áreas de mejorar todavía, áreas que yo creo que se pueden mejorar. Un poco, te lo comentaba, ha sido un poco muy orgánico todo esto, ha crecido muy rápido, se han acercado marcas, se han acercado representantes de YouTubers para representarme y hablar, y sí, lo veo, y lo veo con mucha cautela también, en el sentido de que una de las cosas que también trato de mantener es mi credibilidad. Y
claro, no estar en todos lados por estar.
Exacto, y aún marcas como, pues te puedo mencionar marcas de celulares como LG, Sony, LG, Samsung, que me apoyan y se acercan a nosotros a adivinar sus productos. Aún así, siempre trato de mantener mi objetividad en términos de mi opinión y que la gente entienda que es sincera. Aún así, por ejemplo, Google, algo que fue muy importante para mí, por ejemplo, Google un día me invitó a Brasil, a su centro de desarrollo. Entonces tú pensarías, pero ¿por qué Google me necesita? Claro. O porque Google quiere que yo vea algo si ellos son Google. Tú pensarías eso, ¿no? Eso sería tu. Pero no, lo necesitan. Necesitan a gente que hable el idioma de los puertorriqueños, que lo hable en arroba bichuel y que explique lo que es la tecnología. Y donde yo he logrado ganar un terreno en donde tecnología por tecnología, puedes tener la tecnología más increíble del mundo, pero si la gente no sabe que existe ni sabe aplicarla, pues de nada funciona.
Claro.
No, la gente simplemente necesita utilizarlo. Y es la adopción de tecnología lo que hace la diferencia.
Tengo dos preguntas. Una es un negativo y un positivo. ¿Cómo tú haces toda la semana para tú decir, tengo que sacar todo este contenido? Porque además de que tienes que sacar dos veces en semana, también sacas cosas en tus páginas, sacas web. Llega el momento y dices, ¿qué día te voy a sacar esta semana? O sea, espero que alguien se invente un app esta semana, porque si no, se me pone dura el week.
¿Sabes qué? Que yo creo que es un poco lo mismo que te ha pasado a ti, lo que nos pasa a nosotros que trabajamos por nuestra cuenta. No sabemos cuál es el proyecto del mes que viene. Y tú coges un carro fiado y todo, y tú coges una hipoteca. Y lo
sabes que va a pasar el mes que viene.
Y tú, pues, hermano, yo hago esto y lo hago bien. Tú sabes, yo voy a mí. Y aquellos que trabajan por su cuenta propia y han trabajado, ¿no?, en este tema de...
¿verdad?
El startup, pues tú dices, bueno, yo cojo este carro. ¿Tú me lo fías? Yo, sí, aquí está firmado. Pero tú no tienes un contrato de 5 años con un cliente.
¿No?
Tú apuestas a tu talento aún. De hecho, interesante. Sí, y contando que estés bien, de salud, ¿no?
Porque, claro, sí, porque
si te enfermas, pues
tú eres el negocio.
Yo soy el negocio, tú eres la marca. Así que en ese caso, pues yo me dejo llevar mucho por yo estoy constantemente conectado, estoy viendo y me alimento de la misma gente. La gente tiene muchas preguntas y mismo Virtualízate es mi principal fuente de temas. Okay. La gente me pregunta y yo veo una pregunta repetida, temas de... La gente pregunta un tema que es el eterno, es iPhone versus Android.
Sí, me imagino.
Ese es un tema. Mientras esas dos compañías sigan vivas.
Eso es, debate viene, debate va.
Hay tela donde cortar. El tema de la productividad, el tema qué hacer con tecnología, es un tema muy importante. Porque tecnología por tecnología, ¿sabes? Me explico, hay muchos avances que la gente lo ve como una curiosidad, pero ¿para qué me sirve? Y llega un momento en donde un teléfono más rápido o una cámara con más megapíxeles no va a hacer que un teléfono se venda o venda uno más, uno menos, porque uh-huh. va a llegar un momento en donde la gente dice, wow, mano, mi teléfono tiene una cámara brutal, pero el tuyo es más brutal de lo brutal y no vas a notar la diferencia.
Uh-huh. No, y empieza la cuestión de que, por ejemplo, qué sé yo, salió el iPhone 6. La gente, no, yo no voy a esperar al 7, yo claro. espero al 8, porque claro. entonces ahí hay un cambio. O sea, que la gente ya sabe... Que no es como que tírate para el próximo porque hay 20 cambios. Te cambiaron esto, como tú dices, que si un poquito más de definición a la, claro. definición a la fotografía, para alguna cuestión con el sistema operativo, pero el celular cambió. Claro. ¿Sabes? Hay un cambio grande. Y ya estamos con tanto constante cambio que tú tienes como que darle un break a que el sentirle, ¿verdad? Ah, mira, esto vino diferente. Cuando tú que has tenido la oportunidad de viajar tanto, a tantos sitios ahora, tantas convenciones, yo siempre me pregunto, me pasó, te soy sincero, cuando Apple se tiró los celulares, dije la estupidez de, ¿para qué esta gente se mete a celulares? Y ahora me tuve que callar la boca porque entendí que ellos estaban viendo claro. que eso es lo que venía y eso es lo que iba a estar y eso es lo que iba a todo el mundo y todo el mundo iba a trabajar a través de esto. Porque antes uno veía el celular para hacer una llamada. Hoy en día el celular es todo.
Tu oficina,
o sea, yo tengo clientes que me dicen, es que no lo puedo enviar. Y yo, bueno, todavía el celular está a un nivel, pero necesitas a veces una computadora para hacer otras cosas.
Claro.
O sea, no te va a sustituir por completo porque no puede en este momento. Ya mismo, pero no puede ahora.
Y puedes editar mejor en Android que con iPhone en video, pero
eso es otro tema. Pero eso es lo que iba. O sea, tú que has visto todo este tipo de tecnología y las falacias, ¿no? De que la gente se enamora de una marca y no ve los errores. ¿Cómo te abre esa visión a toda esta gente que está sometiendo tecnología y tú dices, esta gente lo que hacen es echar mucho bla, bla, bla y de repente no llegan a nada?
Claro. Pues mira, una de las cosas que más me gusta de este trabajo, por uh-huh. llamarle trabajo, uh-huh. es de poder viajar y conocer de primera mano qué piensan estas empresas, estos players. De hecho, tan reciente como la semana pasada estuve en Silicon Valley y tuve la oportunidad de conocer a, por ejemplo, el presidente de jefe de estrategia de Samsung y presidente de América, de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y es interesante ver qué ellos están haciendo. Entonces, ¿qué es lo próximo que viene? Mira, inteligencia artificial y sensores. La gente dirá, bueno, ¿para qué? Bueno, el teléfono va a ser un teléfono y ya va a ser un punto de contacto solamente, pero... tu ropa, tu carro, tu todo va a ser inteligente. Y me explico, tú vas a poder tener, para que tengas una idea, uh-huh. en tu reloj un sensor que va a medir el azúcar en sangre, pero sin sacarte una gota de sangre. Aunque tú vas a poder hacer eso, tú vas a poder, el sistema te va a poder decir, has tenido una semana muy estrésica, los niveles de tu hormona X están demasiado altos. Vamos a relajarnos más, vamos a coger esto. Entonces, todo eso, toda esa información va a estar ahí disponible para que tú puedas hacerlo. En el tema de salud, en el tema de autos autónomos, el futuro muy cercano. Vamos a decir, cuidado a tus hijos, cuidado que ahí viene un humano guiando. Eso es peligroso.
Sí, sí.
Y la gente yo le decía eso a mi esposa y ella se reía. Es cierto, uh-huh. un humano guiando es peligroso. Uh-huh. El tipo se distrae, recibe una llamada de texto, viene dormido, uh-huh. se dio cuatro palos. Es un peligro un humano Correcto. Guiando. Uh-huh. ¿Ok? Y tú, ¿en serio? Sí.
Sí, sí, es como si tuviera una pistola en la mano.
Entonces los carros autónomos van a ser la norma. Y lo mismo que pasó con el cash y las tarjetas de crédito. Que, no, el cash. Ahora, ¿quién se imagina ahora con cash? Ni cash tú necesitas.
Sí, ya todos los bonds se chavaron, porque la excusa es, no tengo cash.
No tengo cash, exacto. No tengo cash. Entonces,
tú... Y yo dice, coño, voy a tener que buscar una maquinita.
No, el otro día hasta peleaba con mi esposa, pero en broma, que llegamos a Las Vegas y me dice, mira, dame cash para comprar. Y yo, tú te montaste un avión. No tenías nada, ¿no? Entonces, ella andaba cero. Ajá, cash, ¿no? Y después me puse a pensar, bueno, pasa que yo soy un poquito más viejito, ¿no? Ajá. Y para mí, mi papá, no, tienes que andar siempre con billetitos. Con billetitos, sí. Entonces, digo, y esas son cosas que aprendimos, pero para que tú veas cómo va cambiando la manera de nosotros interactuar. De hecho, aquellos que aquí en Puerto Rico recientemente hubo un temblor, y yo siempre en uno de los talleres que me contrataron para dar unos talleres, yo le preguntaba a la gente, ¿y qué usted hizo después del temblor? ¿Fue y prendió el televisor? ¿O prendió la radio? ¿Qué usted hizo?
Automáticamente conectarse
a... Conectarse a ver la red sísmica, a Facebook. Uh-huh. Y eso en la psiquis. Porque ya está en tu subconsciente. Tú no tuviste que pensarlo. Nadie te lo tuvo que decir. Tú rápido cogiste tu teléfono y fuiste a buscar la información. Entonces ya eso nada más es una muestra de lo que viene cambiando en nuestra sociedad. Y hacia ahí viene el tema de inteligencia artificial, en donde vas a poder tener realmente una interacción con tus equipos, con tu tecnología, de una manera más humana. Como, por ejemplo, no tienes que estar diciéndole, Siri, por favor, entonces, no escucho, entonces decirle, dije, oh, Beth, y llamaba a Roberto. ¡No, Roberto, no! Eso va a ser cosa del pasado. Uh-huh. Que puedas interactuar más humanamente con eso, llegar a tu casa y decirle, por favor, prende las luces, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? Entonces, sí, mira, los niños no han llegado de la escuela, tiene asignación. Sí,
la gente lo ve como ciencia ficción, pero estamos ya a ley de nada. Porque ahora estamos peleando con Siri y con, ¿cómo se llama la otra? La del otro.
Está Alexa.
Alexa. Pero estas son las pruebas a llegar a lo que tú me estás diciendo. Claro. ¿Qué? ¿Alguna vez has ido a un
sitio? Estos son los StarTAC. Exacto. Los StarTAC. Aquellos que se acuerdan de los StarTAC, los primeros teléfonos. Así mismo los es. Nokia, que tenían los primeros textos ahí.
Así mismo es. Ya está bueno Star Trek. Ya están hasta atrás en muchas cosas. Sí. Mira, ¿te ha pasado de que has ido a alguna convención o te acuerdas cuándo fue la primera que tú dijiste, diadre, esto va a cambiar el mundo? O sea, que tú hayas visto algo que te impactara, ¿sabes? Porque has visto 20 cosas, que si la aplicación de esto, que la aplicación que mide el agua, que es la mitad, pero llegar a una convención o alguna conferencia de estas marcas que tú digas, wow, yo aquí sentí que dimos un gran paso. ¿Te acuerdas de alguna?
Sí, mira, hay varias, uno siempre las va viendo a poco a poco, pero por ejemplo, una que me llamó mucho la atención fue el momento de Internet of Things, del IoT. Uh-huh. IoT fue muy importante, de hecho eso fue hace año y medio, 2 años, en donde yo dije, wow, esto es algo que va a cambiar drásticamente la manera en que nosotros vemos las cosas, porque viene a romper un paradigma. Ejemplo, Internet, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo la gente lo ve? Ah, Internet en mi computadora, en mi tableta y en mi celular. Ah, perfecto, eso es Internet. Pero el Internet of Things hace que tú puedas tener Internet en cosas que no tienen necesariamente una pantalla. Uh-huh. ¿Ok? Por ejemplo, tus tenis pueden ser estar conectados a Internet of Things. Tu almohada, el collar de tu mascota, tu silla. Para que tengas una idea de algo que realmente es práctico, tú te llegaste a tu oficina, te sentaste y entonces él activa tu cuadro telefónico, activa la luz, incluso activa todo porque sabe que está sentado ahí. Uh-huh. Ese tipo de cosas que tú dirías, ¿en serio? ¿Una silla conectada a internet? Sí, una silla conectada a internet. Entonces, eso cambió la manera en donde, en vez de tener 1 millón de devices conectados, puedas tener 1 trillón de devices conectados. Okay, entonces, es una manera de ver el internet mucho más allá que un simple browser o un simple tema de entretenimiento, que muchos de nosotros percibimos internet como Netflix, YouTube, Facebook, hangueo, como decimos aquí, está súper cool, pero el Internet of Things está cambiando un montón de cosas, pero un montón de cosas, especialmente hacia donde vamos el tema de la salud, el tema de la comida, el tema del servicio, el tema de las ciudades, cómo fluye el tráfico. Los autos se van a comunicar entre sí de una manera inteligente. Así que imagínese usted salir a la calle hoy y no encontrar un tapón a las 7:30 de la mañana. No lo hay. Exacto. No lo va a ver.
Sí, porque al conectarse todo, pues todo te va avisando y te va diciendo que es lo mejor para que tú trabajes. Hace poco estaba viendo Minority Report de la de Tom Cruise, no la serie.
Minority Report me gusta.
Y, Y estaba viendo la serie, la película otra vez. Ya la había visto como la tercera vez que la veía. Y esta vez dije, ya eso está.
Ya está.
O sea, cuando la vi la primera vez era como que, diadre, bien fruto. Y ya la estoy viendo, es como que, eso está. Claro. O sea, ya los billboards se ajustan a lo que está pasando en un lugar como tal. Tal vez no individuo a individuo, porque no está tan como tú dices, tan bueno, valga la redundancia, tan individual, claro. pero ya se ajusta a lo que esté pasando. Inclusive, ahorita mencionaste que cuando hay un temblor, ¿qué es lo que la gente hace? Automáticamente se conecta. Ya me imagino que los billboards llegará el momento en que pasa una cosa así y lo que suchea es a que todo el mundo vea las noticias, tú claro. sabes, a que todo el mundo se entere qué está pasando. El lamentable suceso de la discoteca, lo que uno empieza a buscar es en Facebook y esto está, es buscar quién ha estado grabando algo, claro. porque ya no hay que esperar a las noticias de las 5 de la tarde, de las 9 de la noche, porque todo el mundo es un reportero prácticamente, o sea, ahora.
Eso ha revolucionado el medio de la información y todos los medios han tenido que adaptarse a eso. Vamos a ver mucho también de realidad virtual, mucho uh-huh. hay mucho de realidad aumentada. Las gafas de Microsoft, las HoloLens, las estuve probando y fue espectacular el tema de tener una gafa en donde tú puedes tener información. O sea, es una computadora y tú miras a una persona y las estás escaneando, pues tienen toda la información. Pero también puedes mirar un motor de un carro o, digamos, tú eres un mecánico de la Boeing y te pusiste las gafas y vas a mirar, vas a ver todo el manual, vas a ver cada una de las piezas, sensores, temperatura, todo.
Y eso ya lo viste.
Y eso está funcionando ya.
Tú los pones y estás dentro del casco de Iron Man.
Y está dentro del casco de Iron Man. Literalmente. Y puedes hacer lo que hace Minority Report. Uh-huh. Hacer así con mover la mano izquierda a derecha y pasar la pantalla, tocar, hablar, stop, darle, ampliar. Y estás usando unas gafas. Y estás usando tu entorno. Uh-huh. ¿Ok? O sea que, y para que tengas una idea, como te comentaba, el tema de un mecánico, pues abriste el bonete de tu carro, de tu auto, y dijiste, bueno, tengo que cambiarle la computadora. Pues él te va a decir lo que tienes que sacar estos tornillos y tú puedes ampliar el video así en el aire y tú lo estás viendo ahí superpuesto. Una especie de Pokémon Go para que la gente lo entienda, pero aplicado a cosas importantes. Y no es que Pokémon Go no sea importante, pero
un juego acá en
un juego, momento. Pero imagínate también quizás un médico haciendo una operación en donde pueda tener el procedimiento exacto y tener en vivo esa información. El tema de inteligencia artificial está creciendo drásticamente. Un humano virtual que pueda aprender todo lo que tú le enseñas. Entonces ya es el futuro, el tema. Mira cómo va cambiando. Antes no, porque yo soy
nunca termina bien, según las películas.
Pudiera ser, no sabemos. Pero pues mira, antes se dice no, porque ahora hay un programador que programa la computadora para el futuro. No van a haber programadores porque las computadoras se van a programar. Ellas mismas, o sea, uh-huh. la plataforma programa basado en tus necesidades. O sea, el tema del programa en este momento viene porque no hay una plataforma que se va a programar, uh-huh. pero tan pronto existe esta plataforma, que en este caso hay una que se llama IBM Watson, que uh-huh. es de IBM, y esta plataforma incluso puedes hablar contigo y entender el tono de voz tuyo, si estás molesto, si no estás molesto, y te puedes dialogar contigo y va a aprender y va a entrar a QuickBooks, sabe programar QuickBooks, por decir algo, sabe uh-huh. Premiere, sabe Adobe, sabe, uh-huh. él sabe, él programa ya y se está alimentando de toda la base, de todo lo que está pasando y se programa sola.
¿Y entiendes que eso es bueno o es demasiado?
Mira, ¿sabes qué? Alguien me dijo una vez que a mí se me quedó en la mente, un psiquiatra me dijo, en un futuro, quizás nosotros no estemos vivos, los seres humanos se van a dedicar a pensar. Y me estuvo hasta cómico un momento dado, pero después me puse a analizarlo y dije, pudiera ser cierto en la medida en donde va a llegar un momento en donde muchas de las tareas que nosotros como seres humanos, muchos de los problemas van a estar resueltos. Y temas de alimentación, temas de transportación y temas de salud. Si la ciencia logra trabajar en temas de sensores en donde yo pueda prevenir que me estoy enfermando, ejemplo, tengo la presión alta y yo no la sé, uh-huh. o tengo azúcar alta y yo no lo sé, probablemente la expectativa de vida en vez de 80 años va a ser 120 años, uh-huh. Y la gente va a durar más. Y honestamente yo no tengo la contestación si va a ser bueno o si va a ser malo. Y va a haber debate siempre. Ejemplo, ¿los automóviles son buenos o son malos? Bueno, mueren miles de personas, uh-huh. hay mucha contaminación, pero gracias a quizás a eso hay una economía y hay yo me puedo trasladar de punto A a punto B. Uh-huh. Y siempre va a haber
dos puntos de vista.
El vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Yo creo en que la tecnología va a seguir transformando nuestras vidas, nuestras sociedades. Nuestros niños, por ejemplo, están creciendo en otro mindset, en otra mentalidad distinta. Uh-huh. Tanto así que, por ejemplo, cuando yo le digo algo a mi hija, pues mira, no, lo que pasa es que eso está en el cerebro. Me dice, papá, pues, ¿cómo es un cerebro? Yo, bueno, un cerebro, busca un video. Uh-huh. Busco Brain for Kids. Y le enseño un video breve. No, papá, quiero ver el verdadero.
No me veo con su muñequito.
Y tú te quedas como que, wow, bro. O sea, ¿cómo? Esa es la mentalidad de esta persona. Entonces, ¿qué pasa? La crianza es diferente porque tú no puedes venirle con un cuento mongo a un niño de ahora de 7 o 8 años.
No te lo comes.
Va a dar la vuelta y lo va a googlear. Así que más vale que tú le digas la verdad. Así que eso nada más hizo que la sociedad cambiara. El acceso a la información. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si esa información, igual la información de tu salud, de todo, tú la vas a tener antes de tiempo? Mira, si tú no cambias esto, en 20 años te va a dar un cáncer. Porque tienes una tendencia de hacerlo, tienes que corregirlo uh-huh. ahora. Y un sensor lo va a hacer por ti. ¿Okay? Te lo va a advertir. Así que todo eso pudiera estar ahí en los próximos años.
Ahorita te decía que tenía dos preguntas, una positiva y una negativa. ¿Ha llegado el momento en que no quieres prender ni el celular?
Uh-huh. Claro que sí.
Y lo has hecho de desconectarte full, ¿sabes? De quitar el plug full, porque es difícil. Claro. En tu negocio llega un momento en que esos celulares se convierten en una tercera mano.
Así es. Pues mira, sí, es una...
Es un tic, ¿sabes? Ya eso es un tic nervioso, ¿sabes? Ya tú automáticamente roleas el celular, claro, porque es costumbre.
Sí. Y es un... Nosotros los que somos workaholics como tú, probablemente, uh-huh. y que estamos fuera de ese 8 a 5 que...
Como que lo, todo el mundo tiene, exacto.
La mayoría tiene, y mis uh-huh. papás tuvieron, y yo lo tuve también, pero decidimos hacer estas otras cosas fuera de... Sí. Que es precisamente que es parte de lo que te hablaba, es parte de este cambio social, yo le llamo una nueva orden mundial, uh-huh. en donde tú, pues mira, sí, entiendo lo del 8-5, pero yo probablemente me siento diferente haciendo otras cosas en otros horarios, y whatever, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, uh-huh. Sí es difícil. Y en ocasiones lo hago porque también uno tiene que entender, en mi caso, que tú tienes que alimentar una relación. Algo que no va a sustituir la tecnología son las relaciones personales.
Correcto.
Como tus hijos, como tus nietos, como mi esposa. Y eso es muy importante porque el futuro de lo mío y de los seres humanos, yo lo llamo un ser humano redondo, un ser humano completo, un ser humano que haga ejercicio, uh-huh. que no, porque es un problema que tenemos hoy con los niños, es que están conectados,
que no se mueven.
Y tenemos niños obesos, uh-huh. niños vagos, que tienen que desarrollar destrezas motoras, porque el iPad no va a desarrollar destrezas motoras, no va a desarrollar músculos, excepto los de los dedos, uh-huh. la llama los dedos. y eso tú tienes que estar consciente de eso también. Y la medida que tú te obliga a hacer eso, que de hecho el rol de muchos de estos smartwatch y estos teléfonos es decirte, mira, llevas mucho tiempo sentado, vamos, ve y camina, ves a la afuera, mira la naturaleza, y ese tipo de cosas hay que fomentarla, especialmente nuestros niños, uh-huh. que no tienen la madurez ni la capacidad de entender, que yo creo que es uno de los retos mayores de qué es la ficción o lo que es el mundo virtual y lo que es tu mundo físico.
Claro. Okay. En Arroyo Habichuela, como tú dices, es la vida regular y la vida a través de Facebook. Que claro. Todo el mundo, la vida es maravillosa y bella, y el mundo no es perfecto. En
Facebook todo el mundo es guapo.
todo el mundo es exitoso.
Feliz, todo el mundo tiene vacaciones. Sí,
todo el mundo es exitoso. Claro. La foto, todo el mundo riéndose, y cuando pagaron hay una garata y una pelea increíble. Pues obviamente nadie va a subir eso.
Claro.
Pero para que me contestes bien, ¿has apagado full todas las cosas y he dicho, no voy ni a contestar el celular? ¿Lo has hecho?
Sí, muy pocas veces, pero lo he hecho.
Porque yo...
Se me hace difícil.
A mí se me ha hecho difícil, pero yo he llegado a momentos que, en mi caso, yo tengo la oficina donde mismo resido, y digo, no voy a entrar hasta el lunes. No voy a entrar.
De hecho, estoy moviendo mi escritorio de mi cuarto, porque yo tengo un pequeño, mini oficina.
Yo tenía lo mismo y la saqué.
Y decidí, porque me levanto, como uno es un freak de esta cosa, o sea, uh-huh. uno es un obsesionado, y en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que te gusta. A veces me he levantado del baño, voy tomado, sí, y cuando miro, ¡ah, la computadora! Déjame escribir, sí, este, ¡ah, mira, déjame tú sabes! Ah, y porque ahí, a veces te viene la musa también ahí que te, claro, dice, ¡ah, contra, mano, este video! ¡Claro, déjame hacer este video rápido! Esto es rápido, esto no...
Estoy, y cuando vienen tres horas y
media. Sí, ahí, ay, era algo rápido. Entraste y viste un comentario de uno de ustedes, los que me escriben, uh-huh, de mis amigos, de la gente de Virtualízate, y yo lo contesto, entonces digo, pues no sé la contestación, pero déjame preguntar. Entonces hago research, empiezo a buscar y...
una pregunta y ahí, se convirtió en un 4 horas de trabajo.
Me voy un viaje. Es complicado. ¿Dijiste? Y yo soy ADD, no diagnosticado.
Dijiste algo ahora que era una de las preguntas que te tenía. Llega un momento en que son demasiadas las preguntas.
Sí.
Porque ya tú llegas a una base de seguidores heavy, ¿sabes? No es como, uh-huh, que... Y es algo que yo siempre digo que la gente debe entender. Porque entonces la gente se pone personal. Ah, escribí, no me contestó.
Claro.
Analiza. Si a veces tu esposa te escribe 4 veces y te enojaste, imagínate que te escriban 2,000 personas con las mismas preguntas.
Así es.
Entonces tú queriendo contestarle, y si le contestas estás un mes contestando preguntas.
Yo, mira, déjame decirte y sincerarme contigo, y mucha gente lo sabe. De hecho, yo tuve que apagar el tema de los mensajes en Virtualízate. Nosotros ya somos 111,000 en Facebook. Y para serte honesto, no podía manejar yo solo el tema completo de todas las preguntas. Aún dando 30 segundos no me daba, humanamente no me daba. Entonces, nada, eso es un buen problema que lo estamos trabajando, trayendo, buscando la manera de traer gente que pueda ayudar a contestar todas esas preguntas. Es un buen problema en el sentido que es un indicativo de que hay necesidad, uh-huh, de que hay una oportunidad en esa área de apoyar y ayudar a la gente, y hay hambre de ese contenido. Y eso, me gusta ver el vaso medio lleno siempre, pero no me dio el tiempo, no me da ese tiempo. Trato de agrupar muchas de las preguntas y contestarlas en video. Claro. Si veo muchas preguntas del tema de seguridad o de Wi-Fi, por ejemplo, pues trato de hacer un video de un poco amarrando la mayoría de las inquietudes que pude, uh-huh, ver, y así trato de canalizar un poco, contestar a través de los medios.
Bueno, y me imagino que ahorita cuando hablábamos de estar buscando contenido constante toda la semana, me imagino que esas chorre preguntas que te hacen son las que te dicen, mira, la gente está preocupándose por tal cosa, porque no empiezas como que a ver repetitivo, ¿no?
Claro.
Como que entonces, me imagino que entonces tú te tiras a buscar, porque lamentablemente en tu caso, todo el mundo piensa que tú te lo sabes todo.
Así es, mucha gente me hace unas preguntas bien específicas, y yo, wow, oye, brother, pero sí es bueno, y yo relajo con la gente y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo, se llama Google, le voy a preguntar, y la gente se ríe y la pasamos súper bien.
Tú sabes que eso es bien curioso, porque a mí me llaman para cosas de estas de edición y cosas de programas, me llaman mucho, ¿ves? Amistades y eso, y, mira, que ¿cómo tal cosa? Y yo, mano, de verdad, yo no sé, pero ¿tú sabes cuál es mi truco? Tal y como tú tienes la pregunta, escríbela, googleala.
No, ¿tú sabes?
Alguien en el mundo... Un día tuvo exactamente esa pregunta.
Te voy a dar un website que se llama Let Me Google That For You. ¿Sabes ese website?
No lo sabía.
Pero mira, este es un website. Déjame ver si lo encuentro aquí. Pero bueno, lo vamos a compartir aquí con los muchachos y con ustedes. Es la abreviación. Let Me Google That For You. Entonces tú lo que haces es Let Me Google That For You. Creo que es. Y lo que hace es que tú grabas, le dice, ok, Obed Borrero, ¿va? Y él graba el videíto y te dice, mira, así es como funciona. La persona recibe un video de cómo ir a Google, escribir la frase y darle search.
Eso está bueno. Sí, porque, ¿sabes? Llega un momento en que como que, ¿sabes? Me encantaría yo saberlo todo, significaría que mi nivel estaría a otro nivel, pero hay mucha, mucha demanda, mucha pregunta, ¿sabes? Mucha cosa que... Y constantemente está saliendo algo.
Claro. Y mira lo que es LMGTFY. De hecho, viene el app, ese se llama. Tú lo pones aquí, pones la palabra, de mi Google That For You, y la persona recibe como que, mira, es bien sencillo. Vas a google.com, haces tu pregunta y haces search.
Y créeme que alguien te va a contestar.
Pero sí, pero mira, pero no, estamos viviendo una etapa y lo entendemos y es bueno que suceda, me preocuparía cuando no pasa, porque es un poco también la gente, lo que yo he notado es que la gente quiere saber tu opinión, la gente quiere que alguien se lo explique también. Hay un poco el fenómeno de los analistas, de pues mira, tú escuchas la noticia, pasó tal cosa con el presidente, el nuevo presidente de electo de los Estados Unidos, pero tú dices, bueno, y tú te quedas como que, ¿y qué pasa? ¿Qué implicación tiene eso en mi vida? Entonces viene aquel, te da su opinión, y dice, contra, es interesante, y el otro te da la otra. Y un poco así nos hemos convertido nosotros los influencers, los blogueros, en por ejemplo, ¿por qué yo prefiero Android versus un iPhone? Y yo tengo los dos, si te das cuenta, sí, una de las cosas
que... Yo creo que no es de ahora, tú llevas la vida con los dos celulares,
sí,
siempre.
Sí, y he tratado de mantener eso porque también pues puedo dar una opinión totalmente basada en un dato.
Sí, no porque los usas ambos.
Los uso y entonces pues, puedo decir, mira, iPhone tiene esto buenísimo, pero en Android tú puedes editar, por ejemplo, en mi caso que hago videos...
Sí, lo que me edito ahorita.
Pues yo puedo editar, yo prefiero un Samsung, por ejemplo, para editar un video, un LG... a un iPhone. No es que el iPhone, incluso a veces puedo tirar un video con un iPhone y me lo tengo que enviármelo
por para pasarlo, para editarlo en el Samsung.
Para editarlo porque es más rápido, porque puedo hacer layers, puedo hacer un montón de otras cosas que no puedo hacer en
Okay.
Sí, tiene otras funcionalidades.
En el iPhone es más lineal.
Es más lineal, por ejemplo, yo no sé cómo tú lo puedes hacer, pero todavía estoy investigando, por ejemplo, ponerle como una imagen, un lower third en iMovie, en la versión de iPhone un poquito más complicado, no es que no se pueda hacer, pero bueno,
más paso, exacto. En este, pues ya lo pusiste y ya.
Exacto.
O sea, que te simplifica. O sea, que lo que iPhone, lo que Apple siempre ha tratado de vender, que te simplifica, pues en este caso tú notas que en el otro lado te simplificaron todos esos pasos.
Claro, es algo muy específico. Así que yo creo que la tecnología es muy parecido al tema de, yo le digo, de los vinos. Es el que te gusta, es el que te sientes bien.
Pero a veces no te sientes un poco... no sé si comprometido será la palabra, de que la gente espera que tú le dejes el approval para ellos hacer el go ahead.
Mucha gente. Y es una responsabilidad. Y has dicho algo que es muy importante para mí. Yo trato de mantener siempre mi credibilidad y ser totalmente honesto. Y me ha pasado que me han dado teléfonos para hacer reviews y le digo a la compañía, mira, sabes que no voy a hacer el review. No puedo, porque realmente no me convenció, ¿ok? No voy a hacerlo, no me gustó el producto.
¿Y prefieres pararlo?
Prefiero pararlo al hacerlo porque incluso me ha pasado, y esto lo digo off the record, me han condicionado, me han invitado, mira, te podemos invitar a un viaje, a tal cosa, pero no puedes decir tal cosa, yo no voy.
Si me vas a censurar, pues entonces no.
Lo he virado. Y me he dado, vamos a llamarlo así, ese guille, como decimos aquí en Puerto Rico, de
sí, pero ya ahí estás trabajando lo que son tus principios.
Claro, ¿sabes? Entonces ya...
porque hay gente que confía en tu palabra.
Claro, entonces eso es lo que yo traigo a la mesa. Ese es el valor que yo traigo a la mesa, en realidad, a la gente que yo soy sincero. Y voy a hablar de, mira, este producto es bueno, este producto es malo, este producto... Y yo creo que... si fuera a darle un consejo a cualquier bloguero o a alguien que estuviera por ahí en ese mundo empezando, tienes que hacerlo, tienes que seguir tú, porque a la medida que la gente percibe que no eres honesto o que hay algo que no debiste de haber aclarado, porque también hay que hacer, uno tiene un negocio. La diferencia entre un bloguero y un periodista, que el otro día alguien me preguntó, ¿tú eres un periodista? Y yo, mira, no, yo no soy un periodista, yo soy un bloguero. La diferencia para mí es muy sencilla. El periodista se dedica a su labor periodística y se guía bajo unos cánones de ética periodística, y el bloguero es el dueño de su propio medio. Entonces, el bloguero es mitad periodista y mitad vendedor, mitad factura, la otra mitad administrador. O sea, yo soy dueño de un medio el cual también participo, así que tengo unos intereses económicos en el cual, pues, que quiero que una línea aérea me auspicie, y sí, pues tendría que poner un anuncio de la línea aérea. Claro. Pero es muy importante también dejarle saber a la gente que esto es un auspicio. Que esta línea aérea me dio esto a cambio, ¿okay? Para que yo
Para crear como un poco de visión,
¿no? Un poco de disclaimer de que la gente entienda de que sí, en efecto, la gente lo entiende, yo estoy seguro que sí. Mira, este drone me lo regaló la gente de Calle Studio by Otto, que tenemos muy buena relación aquí en Puerto Rico, y bueno, que ustedes sepan que me lo regalaron, no fue que yo me lo compré porque es el mejor.
Exacto. ¿Okay?
Y hablo de él porque probablemente es el mejor, pero la gente tiene que saber eso. Y eso es importante mantenerlo. y dejarlo saber claro, porque de esta manera la gente sí lo ve y lo entiende, pero no necesariamente lo adjudica. Claro. Y ese tipo de detalles son las cosas que me han hecho, creo yo, y mirando un poco hacia atrás y lo que está pasando, yo creo que me han dado esa, vamos a llamarle esa ventaja o ese destaque, vamos a llamarle así, por el tema de que Guapa me ha apoyado y obviamente la cantidad de seguidores que nos siguen.
En base a tu experiencia, ¿qué impacta más? No sé si te voy a meter aquí en una camisa de 11 varas.
No, tírame las preguntas.
¿Qué impacta más?
Estamos en un
cuando podcast. Cuando tú dices algo en redes o cuando dices algo en el programa. ¿Cómo tú sientes el impacto? A ver si es lo que yo espero.
Pues mira, es variado. He tenido de ambas cosas, pero las redes cada vez tienen más relevancia para mí. Y lo que pasa también, y te hablo un poco del personaje de Obed Borrero, y digo del personaje porque en Guapa y en Virtualízate, pues tú, ¿verdad? La gente te percibe y te ve dos audiencias distintas. En Guapa Televisión nosotros tenemos una audiencia más baby boomer, menos jóvenes conectados, y es una realidad.
Claro.
Tus hijos no están viendo, tus nietos no están viendo Guapa Televisión a ver las noticias. Ellos están digitales. Uh-huh. Sin embargo, la audiencia digital, por supuesto, es más joven también y tiene otras inquietudes distintas. Entonces, con el tiempo que hemos estado mezclándolas. Así que he tenido una... Yo soy atípico en ese aspecto, por eso te tengo que decir que tengo que ser totalmente honesto, en donde hay cosas que me han funcionado súper, súper bien a través de televisión, pero la mayoría de las cosas vienen a través de digital. Uh-huh. De hecho, hay una línea gris que la gente me dice, te veo en televisión, sí, hace... Pero no me ven en televisión. Están viendo mi video de digital.
Sí, exacto.
Pero esa línea que está cada vez más...
Interesante eso.
Más gris, en donde te vi en televisión, te veo, sí, te sigo, me encanta. Y, o sea, pero te veo por la mañana, gente que me dice, te veo por la mañana, ¡ay, yo me encanta!
Te veo por la mañana porque puse el video en el celular por la mañana.
Es parte de lo que está sucediendo con los medios, tú no sabes si lo viste en la televisión o no, yo sé que yo lo vi, yo lo conozco, y ese es el canal de tecnología, míralo ahí.
No, y entonces, ¿qué pasa? Que la de la televisión muchas veces yo lo veo más como... para crear esta imagen más, me corrige si estamos en lo correcto, más para las marcas. Las marcas empiezan a verte como una personalidad,
claro,
que la gente va a reconocer cuando empiezas a salir en televisión. Uh-huh. Cuando estás solo en redes, por ponerte un ejemplo en el caso no es de tecnología, pero es una persona bien conocida en redes, es un Chente, tiene que tener esta mega gente siguiéndolo para que la gente diga, está siguiendo medio millón de personas, como que debemos hacer algo ahí, auspiciarle en algo. Pero a ti te da ese ambos dos puntos, porque entonces constantemente te ven en televisión y constantemente, claro, te ven en redes.
Porque estamos en el medio de una transición. Y esa transición del medio tradicional... Yo tengo estas discusiones todo el tiempo con mi esposa. Mi esposa es la gerente de una emisora regional, uh-huh, una emisora AM, Guapa Radio, muy exitosa, por cierto, en su región. Y entonces yo le pregunto a mi esposa y conversaciones familiares, y le digo, ¿tú crees que Lorenzo, mi hijo de 5 años, va a escuchar Guapa Radio en AM? No way. O sea, él va a escuchar Guapa Radio, pero en su app.
En su app.
¿Ok? O lo va a leer. Y dicen, sí, ¿cómo que lo va a leer? Sí, porque él va a ver las noticias, los titulares de Guapa, y no necesariamente está escuchando la emisora. Él sabe que viene de Guapa Radio. Él sabe que hay una entrevista con el superintendente o el gobernador, pero él lo leyó lo que él quería y necesitaba saber, o el tránsito o el tapón que hay, X situación, pero ya. Entonces, el medio un poco, lo que ha venido a hacer, en mi caso y en muchos de los personalities que, uh-huh, que están en los medios de televisión, es validar un poco el que ellos han hecho un screening, y que para tú llegar a televisión, tienes que tener un mínimo de performance y de credibilidad, y eso es lo que ellos transmiten, y un poco como que te dice, wow, pues mira, si tú estás en CNN, es porque no todo el mundo coge, o sea, CNN lo coge a cualquiera. Uh-huh. ¿Okay? Y entonces pudiera ser cualquier zángano, uh-huh, y tuviste suerte y entraste, Pero tu percepción es no, CNN.
Pero ya aquello de poner el tipo bonito y que lea lo del teleprompter, ya eso está muriendo mucho.
Claro, mira a Julio Rivera Saniel.
Si te oye.
Julio, mi pana, mira a Ben Borrero, mira, aquellos que me ven en las redes sociales.
Porque es difícil.
Claro. Es difícil y la gente, yo creo que hay un movimiento al mundo arriba. Por ejemplo, cuando yo empecé aquí, yo no soy el prototipo hombre galán con el pelo sí. O sea, estilo Carlos Ponce. Ajá. Así estilo galán, sino que yo soy un muchacho de pueblo, de la calle, cara redonda, contento, hablando raro.
Pero yo creo que ahí que está la magia.
Exacto. Y así hemos visto un sinnúmero de otras personas, como el mismo Julio Rivera Saniel, Lenín López, que tampoco Lenín López es un galán de novela, y Lenín es mi amigo también. Y porque yo creo que vivimos un poco en la época donde la gente quiere ver la realidad. Y la gente, como pasaba con el video de mi hija, del cerebro, en donde ella, I want to see the real thing. Entonces, uh-huh. Yo quiero ver el verdadero. Y yo creo que ahí está el secreto, el verdadero. En la medida que tú puedas transmitir eso, mismo caso de Chente, mismo caso de montones de bloggers que han logrado conectar. Porque ahí es donde viene el nuevo futuro, el futuro del marketing se trata de conectar. De conectar gente, de conectar audiencia.
Sí, a mí me pasa. A mí me preguntan por mi perra. O sea, me dicen, mira cómo está Vera. Como sí, si fuera parte de...
Si ella hablara alguna vez. Porque conectas. Y algunas cosas que tú... Y algunas cosas que de hecho, decisiones difíciles que he tenido que, uh-huh. que hacer. Dejar que mis hijos salgan en los videos. Pues yo tengo niños pequeños. Entonces, 5 y 7 años. Pero, ¿qué sucede? Pues mi esposo en un momento dado, pero en serio, ¿tú crees que debe salir Lorenzo o Mario Fernández los videos? Yo le digo, pues mira, la contestación no sé, honestamente no sé, pero ellos me ven y ellos quieren.
Quieren.
O sea, porque esa es su naturaleza, esa generación va a ser totalmente normal. Para mí es raro pararme un video frente a un teléfono, un video y hablar y hacer un video, y pero ellos quieren ser parte de eso.
Y sí, para ellos es normal.
Entonces, pero son menores de edad, entonces es una decisión mía como padre dejar que presentarlo
claro.
a una audiencia que no son miles de personas. Pero como yo soy tan papá y me gusta eso, pues quizá en un momento dado dije, pues bueno, vamos a hacerlo. Porque realmente yo soy así. Uh-huh. ¿Okay? Y dejé ver un poco, o dejo a veces ver esa parte de mi relación de papá y de mis preocupaciones que tengo con la tecnología con mis hijos.
Claro.
Porque un día llegó mi hija bailando tra, 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 tra. Pequeñita, y yo miro a mi esposa y le digo, pero ¿de dónde María Fernanda está bailando tra, así perreando? Uh-huh. Y era un hipopótamo, un hippo, que estaba en YouTube, que hacía tra, 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 tra. Entonces, wow, fue como que un momento en donde dijimos, wow, o sea, yo tengo que estar pendiente de lo que esa niña ve, porque no es que esté bien o esté mal, uh-huh. y no tengo nada en contra de eso, es que simplemente me estuvo como que, wow, ¿qué pasa aquí?
Sí, yo creo que las tecnologías y los niños, esa mezcla como tal, está chévere siempre y cuando tú la monitorees. No. O sea, soltar un celular y que se convierta en la niñera y desconectarte totalmente de lo que está pasando ahí es sumamente peligroso. Porque antes para nosotros tener una información necesitábamos llegar a una edad, de ahí tener la iniciativa o el cosquilleo de saber qué era, buscarlo y lograr la información. Hoy en día, con tan solo escribirlo, como lo vamos...
Y a veces sin escribirlo, a veces simplemente hay estudios en donde muestran tú haciendo un search bajo Blancanieves.
Y te aparecen 20 barbaridades.
Y te aparecen barbaridades.
Sí, exacto.
O sea, sin querer, simplemente es un tema que está ahí. Y pues mira, también hay que enseñarlos a eso. Hay que, de hecho yo se lo tengo a mis hijos tienen mucha tecnología y, uh-huh. y hablamos del tema de lo que son los videos de adultos para mí un video de adulto no necesariamente es un video de desnudez, es un video de peleas, por ejemplo, claro, de violencia, ese tipo de cosas y dialogarlo, no va a sustituir la tecnología, ahí soy un poco old fashion, ¿no? Uh-huh. La tecnología no sustituye una relación de padre e hijo, de hablar, estas cosas son, uh-huh. son las reglas. El internet no es un privilegio, tú sabes, uh-huh. algo que tú te ganas. Uh-huh. Si te lo haces mal, lo vas a perder.
Correcto.
¿Okay? Y un poco tener que algo que yo creo que vamos a empezar a verlo más que estamos viéndolo ya. Tomar control de tu vida digital. La gente está al garete con su vida digital. Y cuando digo eso es, Perfecto. ¿Tú tienes asegurado tu cuenta de Facebook? ¿Qué pasa si mañana te hackean la cuenta de Facebook y empiezan a poner cosas de Donald Trump o empiezan a escribir cosas en contra de los musulmanes o los negros en tu cuenta y los blancos y los whatever en tu cuenta de Facebook? ¿Tú te preocuparías o te acostarías tranquilo esa noche? ¿Sí o no? Ah, no, no. ¿Y tú tienes control de eso?
La gran
¿Okay?
mayoría no lo tienen.
Entonces, tú tienes control de lo que publican tus hijos en las redes sociales. ¿Okay? Tú tienes control o sabes si estás publicando fotos borrachos tuyos en las redes para que después aparezca cuando hagan un search tuyo y evalúen ¿verdad? Tu empleador esté buscando eso. Todo eso está ahí.
Sí, porque antes era, tocaste un punto, antes tú ibas a buscar trabajo y se dejan llevar por el papel y lo que decía. Ahora tu nombre y lo primero que hacen es que te
Van
buscan.
a googlearte, van a
Milla.
googlearte,
A ver
Googlet.
qué has hecho, qué barbaridad has hecho, a ver si, y va a aparecer.
Dale espalda y están buscando
Y va a
Gabriel
aparecer.
Nieves,
Y
Obed Borrero.
va a aparecer. Dos cositas, ya estamos casi cerrando, pero quería preguntarte una. Ya no te entusiasma, como sé que te entusiasma, el que te regalen y te lleguen cosas, o siempre te entusiasma.
Ah, no, no. Siempre.
¿Sabes? Porque
Eso
eso es como la cuestión
no, no.
de ¿sabes? Un juguete nuevo.
Es un juguete
¿Sabes?
nuevo, es un juguete nuevo. Y yo creo que el día que eso deje de suceder, yo creo que estarían llegando ya al final de mi carrera
Ya como que
como.
me tengo que ir
Exacto, me tengo que ir quitando
quitando.
ya. Como blogger, yo me veo como un bloguero y me fascina cuando me invitan a un viaje o me invitan a estar. A mí me encanta porque quiero conocer, quiero ver eso. Y esa curiosidad es lo que me ha llevado hasta aquí. Esa curiosidad, esas ganas de aprender. Eso que yo recuerdo desde pequeño de abrir el radio por dentro, quitar los tornillos y ver qué eran los cablecitos, cómo era que funcionaba. Y eso me mantiene. Y me pueden regalar cualquier bobería. A veces me regalan. Y a veces las compro. Déjame decirte, no siempre me las regalan. A veces en estos días me llegan cosas, las compro. Quiero ver cómo funciona. Quiero saber. La tecnología es una inversión. La tecnología para mí es una manera de que el mundo cambie, la economía cambie. Y la medida que pues, yo he llegado aquí y ya me siento hasta en cierta forma comprometido con mi audiencia, con mi gente,
Claro.
y quiero saberlo, quiero estar ahí, quiero jugar con eso, quiero.
¿Y cómo es tu relación hoy en día con todas esas marcas que te están apoyando?
Excelente. Yo creo que las relaciones de marcas con influencers cada vez va evolucionando y va cambiando. Las marcas, mi experiencia, no era como antes, como que mira, píxame que soy bonito. O píxame que tengo muchos seguidores. Yo creo que la gente no necesariamente, las marcas no están necesariamente buscando gente con muchos seguidores tampoco. Pueden tener menos seguidores, pero que conecte y que represente y lleve el mensaje que ellos quieran.
Sí, no es cantidad, es calidad.
Es calidad y es qué representa, por ejemplo, Gabriel Nieves, qué representa Obed Borrero a mi marca. O sea, qué añade. Y otra cosa importante, las cosas están saliendo fuera de las costas de Puerto Rico. Entonces, de momento, ¿qué me está pasando? Tengo gente en Perú que me sigue, gente en México, que normalmente me invita a estos eventos, por ejemplo, en el caso de Samsung Latinoamérica, que me invita a conocer Google Brasil, Google México. Entonces te vas dando cuenta de que este concepto que yo creo que también nos hace falta a veces de Ponce, Mayagüez, San Juan, ese tema de que nosotros somos el centro del universo y probablemente lo somos. Es una broma, es una broma.
Sí, pero es verdad, ¿sabes? Ya es mucho más grande que la isla, ¿sabes? Ya hace
Sí.
rato, a mí me pasa, ¿sabes? A mí me sorprende en un par de meses que a mí me empezara a escribir gente de otros países
Sí.
como si estuvieran en dos casas más
Más
abajo.
abajo. Y esa cultura va permeando a las mentes, especialmente de los niños.
Sí.
Nosotros no, porque nosotros, si veíamos un chinito, decimos, wow, un chinito,
Exacto,
wow, mira,
exacto.
¿de dónde salió ese chinito? Para mis hijos es normal. Ver los chinitos en YouTube, los ven en la escuela. Mira que papi, tengo un amigo mío de qué sé yo, de Nueva York. Y tú, ¡Nueva York! ¡Tan lejos! Tú sabes. Y hoy en día estamos conectados todo el tiempo. Yo hago un segmento de radio, entrevistas para Nueva York, para nuestros compañeros allá de Luis Jiménez Show en Estados Unidos. Y antes eso era como que Nueva York, en serio. Sí, contrario, ¿sabes? Es normal, es natural para uno.
Claro, claro, claro. Y ahora a ti te pasa mucho.
Sí, me está pasando y hago cosas para Estados Unidos que de hecho son cosas que me entusiasman más todavía, en el sentido de que tú puedas convertir tu proyecto de pasión en un tema que para mí es importante, de educación y de cambiar vidas. Yo creo que el movimiento latino hacia la tecnología es sumamente importante. El empoderamiento de nosotros los latinos en el tema de la tecnología es fundamental, porque la tecnología se ha convertido en progreso. Un latino, un humano, un africano, un puertorriqueño, un dominicano, lo que decida, que aprenda y que sepa utilizar las nuevas tecnologías, va a tener mayores probabilidades de tener un mejor empleo, de tener mejores oportunidades en un empleo que tenga, o de tener mejores oportunidades en su negocio. O sea, cualquiera de donde quiera que lo pongas, el que tenga esa herramienta va a tener una herramienta más, una claro. ventaja. Uh-huh. Y de eso se trata. Y si tú puedes ser parte de ese movimiento, yo creo que es que va a ser clave para el desarrollo de nuestras generaciones.
Bueno, ¿qué planes tienes ya ahora a futuro? ¿Dónde de todas las cosas que te pueden conseguir, la manera de virtualízate, qué otras cosas tienes?
Pues mira, este año el tema de la educación a mí me apasiona mucho. Uh-huh. Voy dirigido mucho a esa área, el tema de los talleres. Estamos dando muchos talleres con varias empresas. Y este año van a ver incursionando nosotros en talleres en línea, gratuitos y algunos pagados, uh-huh. mayormente gratuitos, porque una de las cosas que más yo veo, y esto es parte de la retroalimentación sí. de la gente, es ese. La gente quiere aprender. La gente necesita aprender. La gente tiene un pedazo de tecnología de $1,000 ahí y lo usan para ver Facebook solamente en ocasiones.
Sí, pero no saben todas las cosas que pueden hacer con eso.
Todo lo que pueden hacer, lo que pueden aprender, lo que pueden lograr, lo que pueden correr sus negocios desde ahí, que puedan supervisar a sus hijos desde ahí, que puedan comunicarse con sus abuelos vía su smartphone. Un montón de cosas, un montón de posibilidades que están ahí, que simplemente están esperando que la gente las descubra.
Yo pienso que hoy en día tienes que aceptar que el mundo cambió, que ya no es que tú eres exclusivo. O sea, hay un 20 memes por ahí que te dicen, tal compañía no tiene un taxi y son los mayores de movimiento. No tienen un hotel y no tienen no sé qué. Tienes que aceptarle que, en mi caso, yo no me puedo enojar por las personas que sacan un celular y grave, uh-huh. porque eso es lo que va. ¿Sabes? Y hay compañías que me dicen, ¿te podemos dar cosas que graban el celular? Y eso me va a pasar siempre. Claro. Si me enojo, me tengo que quitar. Claro. Pues, ¿qué yo hago? Ok, ¿vas a grabar con el celular? Pues mira, estos son los parámetros en los cuales debes grabar. Claro. Haz tal cosa. Entonces, ese video va a ser funcional. No me grabes como cuando grabas el cumpleaños del nene y quieras que te haga un video profesional. ¿Ya claro. te vas a tirar la maroma? Pues hazla en estos parámetros y entonces, pues, yo te cobro por la
edición. Los contenidos 360 también, contenido de experiencia. Yo creo que en la medida, yo vislumbro el contenido del futuro, uh-huh. Contenido de experiencia. Cuando hablo de contenido de experiencia, eso, es una mezcla entre, como vuelve a sonar el tema aquí del verdadero y el preparado, ¿no? El cerebro de la ilustración del muñequito uh-huh. y el cerebro con la sangre. Uh-huh. Hay espacio para los dos. Y el usuario va a determinar en qué momento va a consumir ese contenido. Y es como cuando tú vas a una barra que un día quieres darte una cerveza y un día quieres darte un palo.
Exacto.
¿Ok? Y los dos pueden coexistir, ¿no? Y van a existir y es un tema de que que se amplió la barra. Exacto. Hay más variedad. Y la cerveza no va a desaparecer ni el ron va a desaparecer o el whisky. Simplemente va a depender del mood de ciertos momentos de la persona que quiera consumir ese contenido. Y esa democratización del contenido es lo que ha sido revolucionario. Claro. ¿Okay? Que, por ejemplo, yo tengo un nene que ve un canal de YouTube de Monster Truck, de un niño que hace reviews con su papá. Entonces, uh-huh. yo ya decidí, voy a quitar el cable de mi casa. Ellos no ven Discovery Kids. Yo lo pongo Discovery Kids. No quieren verlo, no. Ellos quieren ver al nene, un nene que sale con los Monster Truck corriendo y papá habla y lo abre.
YouTube hace
los
lo más inteligente que hizo fue el YouTube Kids. Entonces, para mí fue un movimiento sumamente inteligente.
Entonces, ¿qué sucede? Pues mira, esa es mi realidad. Es la realidad de ese niño. Él no quiere consumir el contenido súper preparado y súper producido de Discovery Channel, que probablemente le costó 300 mil pesos ese capítulo. Exacto, ¿entiendes? Exacto. Él quiere ver el video de los 20 pesos con la cámara que graba el papá con un fondo negro y los carritos.
Y ese nene vendió más carritos que
sí, que y es probablemente la influencia y las marcas van a decir, wow, Fisher Price y whatever, los demás más. Ese es el chamaco que nosotros necesitamos tener los juguetes.
Exacto. Porque ese es el que va a hacer que otros niños compren
ese juguete. Ese es el que está llegando a la audiencia que yo quiero, ¿me entiendes? El presupuesto de los 300 mil pesos del programa que gastamos ahí, que si acaso algún papá lo viera los primeros 3 minutos, pero...
Es verdad, sí, totalmente ha cambiado mucho. Bueno, Beth, de verdad te agradezco mucho que hayas tomado tu tiempo y te hayas sentado un rato a hablar aquí con nosotros.
Me encantó.
¿Dónde te consiguen?
Claro que sí, mira, mi website virtualizate.net, mis redes sociales es virtualizate con Z, virtualizate como el zorro, y ahí estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Snapchat, y también nuestra aplicación móvil. Tenemos una aplicación móvil que usted la puede descargar bajo virtualizate. Un poco hablarle de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos unos blogueros bastante relajados en el sentido de que no somos un CNN ni nada por el estilo. Comentamos, hablamos las noticias, algo como lo que tú estás haciendo aquí, de tecnología, y compartimos el tema de la tecnología en el momento que nos surge, muy apasionados, en ocasiones videos caseros, en ocasiones videos más producidos. Lo comentaba con Gaby que, mira, pues mandé pedir una cámara, y dice, pero tú usas celular, y yo, sí, pero quiero, o sea, quiero hacer un híbrido, ¿no? Quiero tener la cerveza, pero también el palito de ron, o sea, quiero tener las dos. Sí. Que mira, entonces nada, estamos jugando y experimentando con eso, y es nuestro, eso somos nosotros. Somos una plataforma de contenido digital enfocado en tecnología y enfocado en las necesidades de la gente.
Y el que está aquí en Puerto Rico te puede ver dos veces en semana en...
Exacto, Guapa. Yo estoy martes y jueves en Guapa Televisión, en Guapa América también, que a todos aquellos suscriptores en Estados Unidos, puertorriqueños que están allá, que hay mucha gente que me ve a través de Guapa América. Martes y jueves a las 4:50 aproximadamente de la tarde, 4:45, antes del noticiero, ahí está Tecno SOS.
Bueno, Obed, aquí tienes un recuerdo de Hablando 24 Frames, un pincito para que te lo enganches por ahí.
Todo para mis redes, ver aquí ahora mismo.
Y de verdad, gente, bueno, hasta aquí llegó otro episodio más de Hablando 24 Frames. Como siempre les digo, toda historia es una película, la diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.